Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hola a todos, nos da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Y aquí estamos muy felices de poder platicar y abordar el tema que nos trae hoy al podcast. Y es acerca de nuestros adolescentes. Y si son padres de adolescentes, pues entenderán o tal vez compartirán las mismas cosas que diremos acá, porque creo que todos tenemos casi siempre los mismos retos y los mismos miedos y las mismas satisfacciones también muchas veces. Y si no son padres de adolescentes, con seguridad papás de niños pequeños también están pensando en esa adolescencia, de acuerdo al carácter que ven en sus hijos pequeños, porque a mí me pasaba, decía, bueno, cuando nos llegue la adolescencia con esta niña va a ser tal cosa, y uno sí se empieza un poco a preparar, porque son nuestros propios padres los que también nos hablan mucho de cuando éramos adolescentes, de lo difícil que es, y es lo que oímos todos, ¿no? Pero finalmente sí es una época en la que estamos esperando muchas cosas de parte de nuestros hijos y también cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esas cosas. Y aquí queremos un poquito dar un blueprint, como dicen, o tal vez una guía, pero sí compartir a partir de nuestras propias experiencias y de algo que hemos leído muy interesante que ya María Vero nos va a contar, cómo podemos abordar de la mejor forma ciertas situaciones que sí son comunes a todos los adolescentes, que sí son comunes a todos los padres de familia, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de la adolescencia. Adole, que nos duele, porque creo que también puede decir algo que adolece es algo que te acontece, que te sucede y nos sucede esa adolescencia. De hecho, así es un poco como empieza el libro, ¿no?
Sí, es un libro que nos leímos Alex y yo de mi amiga Grisel Guerra de Avellaneda. Bueno, se llama Surfeando la adolescencia, 12 ideas para que la ola no te arrastre. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo este libro, tanto Alex como yo, porque es cortito, pero tiene como muchas lecciones importantes, ¿no? Sobre aquella sorpresa que nos espera ese día que se despertó de repente nuestro hijo y dijimos, wow, ¿quién es este o quién es esta? Me recordaba un poco la película Intensamente 2, no sé si la vieron, ¿no? Que Riley un momento duerme y cuando duerme de repente llega la adolescencia y como todas las emociones en su cerebro se empiezan a correr por todos lados, llegan nuevas emociones y cuando se levanta ya fue así, o sea, fue un cambio brusco y de verdad me reía muchísimo y es así, llega un día en que de repente no reconoces ese niñito que cargaste, que llegaba, que corría por todos lados, que te daba abrazos y de repente es otra persona, ¿no? Y cómo te enfrentas tú a eso, y creo que Grisel nos da unas muy buenas ideas de cómo enfrentarnos a eso.
De verdad que lo recomendamos muchísimo, es un muy pequeño libro, pero sí es un libro para tener en la mesita de noche y releer muchas veces porque te aterriza en muchos sentidos. Y algo que me llamó mucho la atención para empezar a abordar un poco los temas que trata y fue lo primerito que casi subrayo, ¿no? Me lo prestó María Vero y yo no podía subrayarlo, pero bueno, y me tienen tomando fotos de lo que me llamó tanto la atención y la verdad es que lo voy a comprar para tenerlo en casa. Y es cómo educamos, que nunca lo había visto desde ese punto de vista, desde nuestro propio temperamento. Ella habla mucho de la comparación que tiene con su esposo en la forma de educar, que por supuesto lo hemos abordado muchísimo en el podcast, pero me encanta el tema de educar a partir de tu temperamento.
Sí, ella habla del tema de la autoridad, ¿no? Porque ella como que se siente a veces incómoda de que de repente su manera de ejercer la autoridad no es la manera de repente de su amiga, de su esposo, o la que de repente ella le recomiendan o le aconsejan o lee, ¿no? Y dice, bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Y en algún momento entiende que no podemos educar de otra manera, porque no te pueden pedir que seas de una manera que no eres. Y a mí me encanta este tema porque muchas veces pensamos que cuando vamos a tener hijos, o sea, antes de tenerlos, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Yo me acuerdo una conversación que tuve una vez con alguien que era artista y tenía un trabajo muy, vamos a decir, no convencional. Y ella me decía, María Vero, es que yo tengo miedo de tener hijos porque yo sé que este hijo va a tener que ir conmigo para mis shows y no va a tener una niñez normal y no quiero someterlo a eso. Y yo pensaba, bueno, pero al final si tener hijos es mostrarle el mundo a tus hijos a través de lo que tú eres. O sea, si tú eres montañista, pues lo llevarás a escalar montaña. Y si tú eres artista, pues le enseñarás ese mundo. O sea, es hacer a tu hijo parte de ese mundo y tú no vas a cambiar. Entonces, claro, muchas veces creemos que hay una sola manera de ser padre o madre. Y no, somos padres o madres con nuestra personalidad, con nuestros gustos, con nuestra profesión, como somos. No hay otra manera de ser padre y madre, ¿no? Entonces, ella lo ve claro. O sea, yo no puedo ser la persona autoritaria porque no soy así. Soy más bien dialogante, soy negociadora, me gusta escuchar, etcétera. y por más que me lo plantee, no me sale. Entonces habrá muchas que dirán, bueno, yo no soy cariñosa, tocona, abrazona. No me sale porque de repente soy, no sé, más seca, tal. Pero tengo otra manera de mostrar cariño. Entonces, conocernos y entender cómo somos y saber que al final no es cómo apliques la autoridad, sino que la autoridad exista, ¿no? ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es el respeto que sientan tus hijos por ti, es el saber que hay límites, el saber delimitar un camino correcto. Pero ¿cómo lo hagas? Si lo haces con time out cuando está chiquito, si lo haces conversando, si lo haces explicándoles, hay muchas maneras de hacerlo y creo que es muy importante entender.
Y claro, porque todos tenemos en nuestra cabeza que la autoridad vemos como ese, ya sabes, general, ¿no? O sea, tiene que ser dura, tiene que ser con castigos, tiene que ser a través de gritos probablemente. Lo que llaman mano dura. Ah, es que a ti te falta mano dura, ¿sí o no? O a cualquiera le pueden decir. Y claro, lo que ella dice es que no está en mi temperamento. Y yo creo que muchos nos podemos identificar y me hacía como reflexionar un poco de, ok, a partir de mi temperamento, ¿cómo ejerzo esa autoridad? Y yo puede que sí sea la que habla duro, la que grita y la que pone y el tate quieto. Y tal vez sí busco que nada más con abrir los ojos mis hijas se me cuadren, porque pues así me toca y esa es mi forma de ser. Pero me encanta porque sí caemos mucho en criticar a otros que vemos, incluso no por el afán de criticar, sino decir, claro, es que le falta, ¿no? Le falta ser más dura. Siempre les dice que sí o... Bueno, negociar es una forma de tener esa autoridad y eso es lo que ella dice ahí. Bueno, de otro tema que es el siguiente paso, habla mucho de soltar, ¿no? Y hemos hablado de escoger tus peleas y tus batallas desde que son chiquitos, sí, claro, pero aquí hay una transformación total en la forma en la que tenemos que escoger esos momentos o esas premisas, diría yo, porque son como premisas ya muy claras. Antes tomábamos o escogíamos nuestras batallas en le doy a escoger los vestiditos o el desayuno, ya sabes, como que peleas en esas cosas que son importantes cuando están creciendo los niños, pero aquí ya son como premisas que trazan mucho la forma de educar o lo que después les vas a dejar para un futuro de adulto a ese niño, ¿no? A ese adolescente.
Sí, porque hay que entender que en la adolescencia están formando su propia personalidad y no podemos nosotros controlar todo. Entonces, ahí sí tenemos que tener una conversación tanto interna como con el otro progenitor, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo importante en esto? O sea, ¿qué es aquello en lo que no se va a negociar? ¿Qué es aquello en lo que no vamos a renunciar? ¿Qué es aquello que es importante en la educación de nuestros hijos? Porque hay que dejarles un espacio para que ellos puedan desarrollar esta personalidad. Si yo todavía les escojo cómo se visten, qué zapatos se ponen, qué música escuchan, qué películas ven, todo, ¿en qué espacio pueden ellos desarrollar su personalidad? Recuerden que la educación es ir soltando. Eso es la educación, ir soltando. No podemos tratar a un niño de 15 como tratábamos a un niño de 8 o como tratábamos a un niño de 3. No es lo mismo. Ya se está convirtiendo en adulto y tiene que forjar su propia personalidad. Y yo creo que eso nos cuesta mucho, ese soltar, ¿no? Ese decir, bueno, es tu decisión. Mientras esto, esto y esto no se toque, porque para nosotros esto es algo que es innegociable, todo lo demás te lo respeto. Es tu gusto, es tu elección, es tu personalidad, es tu manera de ser. Entonces, claro, estamos dispuestos primero a soltar y segundo a tener esa conversación de qué es en lo que no negociamos. ¿Por qué este permiso no lo voy a dar? Porque hay peligro, porque toca estos temas que no me gustan o sencillamente porque tengo que saber dónde estás a cada momento del día porque es un tema de mi control. Entonces, bueno, preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué este permiso no? Entonces, ¿por qué es peligroso para ti o porque yo no me siento cómoda? Y esto lo hemos hablado tú y yo 100 veces. O sea, yo no me siento cómoda, no te vas a sentir cómoda en la adolescencia y creo que ella lo dice ahí, no es para sentirse cómodo. Sí te vas a sentir incómodo porque están tomando decisiones que tú no tomarías, porque tienen una personalidad que de repente no es la tuya y te sientes que estás como alejándote de esa personita que siempre estaba pegada de ti y que hacía lo que tú decías. Entonces, eso es incómodo. Pero bueno, estamos dispuestos a pasar por esa incomodidad, siempre recordando que hay ciertas cosas en las que decimos, mira, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Lo demás, sé libre, ¿no?
Y además creo que eso tiene mucho que ver con algo que nos pasa y es un proceso también, como todo en la vida. El dejar soltar viene después, o el permitirte tú soltar ciertas cosas y el controlar, después de entender que esa persona está explorando su propia personalidad y que va a tener ya puntos de vista muy claros en los que no puedes influir, en los que te va a costar un montón. Pero hablemos un poquito acerca de cómo duele el duelo que le tienes que hacer de niñito a hombre y de niña a mujer, porque sí es un proceso que como papás duele mucho.
Sí, el pasar de ser el héroe y de que lo que tú dices es lo que es, al día que de repente te dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y te argumenta otra cosa y tú dices, ¿en qué momento pasó esto, no? Y como tú dices, eso es un duelo, efectivamente, pero creo que también debería ser un motivo de orgullo ver que estos niñitos no se quedaron niñitos para siempre, ¿no? Que van a ser unos adultos, que van a tener su vida, que van a ejercer seguro una influencia positiva en la sociedad, que van a poder escoger sus caminos, que van a caer si van a fracasar y también que van a tener muchos éxitos. Bueno, es así. Hay una página en Facebook que yo seguía en algún momento y me gusta porque de vez en cuando como que me recuerda, ¿no? Es una página que se llama Grown and Flown, que es sobre los hijos que se van, ¿no? O los hijos que están en edad universitaria. Y muchos de los artículos son, por ejemplo, ¿cómo aceptar que mi hijo no va a la universidad? ¿Sabes? Esas decisiones que de repente tú no hubieses tomado o que tú no soñabas para tus hijos, ¿no? O sea, yo no soñaba con que esto pasara, yo soñaba con que tú hicieras esto, yo soñaba con que tú pensaras esto, pero de repente no fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo yo maduramente puedo aceptar eso, no? ¿Cómo maduramente podemos aceptar el crecimiento de nuestros hijos y que a veces sus planes no son los nuestros, no? Es que tú bailas tan lindo que yo soñaba con que tú fueras bailarina. Bueno, pero no. No quiere ser bailarina, ¿no? ¿Cómo manejo yo eso? Y eso dice mucho de los padres que somos o que debemos ser.
Y el superar eso es a través de te voy a amar a pesar de todo. Me encanta cómo aborda aquí Grisel el tema del amor y del cariño, porque creemos que como adultos y como papás tenemos que darle su espacio. Me encanta que habla a través del amor y el abrazar a tus hijos en ciertos momentos. Y claro, uno lo siente como esa pared. Y cuéntanos lo que habla acerca de amar y el dar cariño.
Sí, hay una parte que dice, creo que es el capítulo que se llama como que no importa qué pase, abrázalo, ¿no? Y yo creo que ese contacto físico en los adolescentes hace falta. Y te pueden empujar. A mí en los míos a veces me empujan. ¡No! Gritan cuando les caigo encima y los abrazo. Pero tú sabes que lo necesitan y tú sabes que les hace bien. Porque es una expresión corporal, física, palpable, de que, o sea, a pesar de que tú estés en tu momento más insoportable, a pesar de que me acabas de decir 4 cosas, yo igual te quiero. Y a pesar de que estés en la adolescencia que yo no entiendo y a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, yo te quiero. Y a pesar de que cometas los errores que cometas, que te caigas 1000 veces, que me ponga bravísima contigo porque me hiciste esto, pues yo te quiero, ¿no? Y eso, la manera más tangible de verlo es en ese abrazo, ¿no? Tendremos unos que son puercoespines, ¿no? Que esos que sacan las espinas cuando uno los abraza, tendremos otros que son más cariñosos. Ahí depende de cada uno. Pero que sepan que siempre estamos ahí, ¿no? Que sepan que siempre estamos ahí. No importa los errores que cometan. O sea, que siempre te voy a querer. Eso desde chiquitos hasta la adolescencia, cuando pasan por un momento en que de repente a nosotros no nos provoca abrazarlos mucho. En ese momento que menos te provoca, abrázalo. Y eso es lo que dice Grisel ahí, ¿no? Porque eso genera esa sensación de sentirse querido y aceptado a pesar de los pesares, ¿no? Incluso cuando comete un error de esos gordos, ¿no? De esos que tú dices, ¿pero por qué? Si te lo dije 300 veces, ya hemos hablado de esto. Bueno, en ese momento es más importante decirle, es que no importa lo que pase, o sea, yo siempre voy a estar aquí porque mi amor no depende de cómo tú te portes. Y qué rico sentirse querido así, ¿no? Que tú sabes que alguien te quiere sin importar lo que pase y te acepta sin importar lo que pase. Y eso es lo que más necesitan nuestros adolescentes.
Antes de empezar el podcast, hablábamos nosotras acerca de situaciones que nos han pasado en la que se te cae el corazón, ¿no? Que ves las respuestas de tus hijos que no esperabas, de verdad que no esperabas, porque no es el ejemplo que has dado, porque no es lo que eres como padre, no es nada de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la familia. Y de repente te vienen con unas respuestas o con unas actitudes que no solamente te enojan profundamente, sino que te duelen profundamente. Y las dos hablábamos de ciertos momentos muy específicos con nuestros hijos, que decíamos, hasta decíamos, ¿puedes tú creer como que eso se lo dices a alguien? Y claro que siempre buscas a la amiga o a tu mamá para decirle, ¿te puedes imaginar lo que me acaba de decir este niño, lo que me acaba de decir esta niña? Y es eso, ¿no? Cómo ellos empiezan a tomar decisiones con las que no estás de acuerdo y que te duelen. Y a través de ese dolor, pues bueno, la pasa fatal el niño porque terminas contestándole con 3 piedras en la mano. Y qué difícil es dar ese amor ahí cuando, qué fácil cuando están de acuerdo contigo, cuando hacen cosas bonitas. Pero es eso, cuando de plano están fallando en tus ojos, ¿no? A lo que tú estás viendo.
Y creo que Grisel ahí da una respuesta muy inteligente y dice, no te lo tomes personal. No es contra ti. O sea, eso que él está haciendo, esa decisión que tomó, esas palabras que te dijo, no son contra ti. Ese desarrollo de la personalidad que es como un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, están yendo y los ves alejarse y te estresa y te angustia y lo sientes lejos y dices, no va a volver, se va, este barco se va y luego va a terminar allá. Pero yo creo que si tú has hecho bien tu trabajo, si hay amor, si has tratado de hacerles entender que los quieres a pesar de todo, ese barquito va a volver después de la adolescencia y va a entender lo que le decías. Y bueno, con su personalidad, ojo, que no tiene que ser la misma en la tuya, y con sus valores, que no tienen que ser lo mismo en la tuya, pero lo vas a tener al lado porque eso fue lo que sembraste, ¿no? Pero sí, no te lo tomes personal. Hay una historia ahí que me encantó, que alguien le decía, mira, cuando una persona actúe así de una manera que tú no entiendes mucho, es muy útil pensar, ay, este pobre está loquito, pues. Entonces, como que a veces cuando vemos a los adolescentes así, decimos, ay, este pobre no tiene el lóbulo frontal desarrollado. No te lo tomes personal, no es contra ti. No es algo que hizo en contra tu manera de criar y contra todo lo que le dijiste. No, sino que sencillamente, bueno, tomó una mala decisión porque está en un momento de esa vida en el que no tiene como todo el juicio desarrollado y queremos que actúen como adultos y no lo son todavía. Entonces, si de repente le bajamos, no lo tomamos personal y además decimos, ay, pobrecito, está en una época que ni él se entiende, entonces tal vez le vamos a tener más compasión, que la palabra compasión es muy interesante, ¿no? O sea, no verlo con ojos de rigidez, sino con ojos de compasión. Cuando lo vemos con ojos de compasión, trataremos de ayudarlo más, lo entenderemos un poquito más, no nos pondremos tan bravos y creo que todo va a fluir más.
También creo que es bien importante que nos expliques un poquito qué está pasando en el adolescente en este momento. ¿Qué puedo yo identificar? O sea, como que cambia mucho la estructura de sus prioridades, en el que, por supuesto, van a ser distintas a las nuestras y la prioridad sí es la parte social. Y además son muy egocéntricos y ensimismados. Así como decimos nosotros, como adulto, tú tienes la claridad mental de decir no te lo tomes personal y hacer el ejercicio de no tomarnos personal las cosas que dicen por ahí, los mismos hijos lo que dicen en casa o lo que sea. Al contrario, en el adolescente todo es personal, ¿no?
Sí, es como que ellos son todavía el centro del universo. No han logrado salir y entender que hay otros. O sea, sí entienden que hay otros, pero no les afecta mucho qué es lo que esos otros sientan, ¿no? Lo más importante es que yo me sienta bien. Ojo, que esto es un tema de la adolescencia, pero también es un tema de la cultura actual. La cultura actual es muy egoísta en el sentido de piensa en ti primero, que tú estés feliz es lo más importante, tienes que ser auténtico. Y estos son los mensajes que nuestros adolescentes están recibiendo. Entonces, claro, cuando tú el mensaje que recibes, además de este lóbulo frontal que se está desarrollando, que no tiene bien, que es la parte del juicio, ¿no? O sea, que podemos hacer juicios de valor y tomar decisiones correctas, ellos todavía no lo tienen bien. Y además se une con un mensaje cultural que les está diciendo, tú eres lo primero, tú eres lo más importante, etcétera. Entonces, claro, las decisiones van a ser siempre primero en función de lo que ellos quieren, de lo que ellos se merecen, la palabra merecer, ¿no? Que hoy en día está muy de moda. Y bueno, y los demás que, que se las arreglen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sacamos a los adolescentes de este yoísmo, ¿no? De este, como dicen ahorita en inglés, entitlement, que está muy de moda, ¿no? Bueno, haciéndolos ver que hay un mundo afuera, sacándolos de ese mundo del yo y decirle, mira, es que afuera pasan cosas y no todo depende de que tú estés feliz. Tus acciones implican a las demás. Entonces, cuando hablábamos la vez pasada del sistema familiar, bueno, dentro de la familia tenemos que criarlos así. O sea, un adolescente al que le llevan la comida a la cama, ojo, que ustedes creerán que no, pero es muy común, el desayuno a la cama, que todo está hecho según sus planes, sus necesidades, que todo lo que quiere se compra, que tiene fondos ilimitados de dinero para hacer lo que quiera, que todos los permisos los tiene, que cada vez que van a salir tiene un amigo porque pobrecito no puede estar solo, que no hace planes que sean incómodos para él. Entonces es un adolescente que no puede salir del mismo. Entonces no, los tenemos que preguntar, ¿mi adolescente puede estar en un plan que le incomode? ¿Sí o no? ¿O nos tenemos que ir porque él no tiene con quién hablar, con quién jugar? ¿Mi adolescente puede estar sin su teléfono? Porque, ojo, ahorita pueden estar solos felizmente con el teléfono en cualquier sitio. ¿Puede estar en un sitio sin el teléfono interactuando con las personas que están, aunque no tengan su edad? ¿O les responden a ustedes sus adolescentes, no, es que ese plan no me gusta porque ahí no hay niños de mi edad, sino que son puros adultos o son puros niños chiquitos? No pasa nada. El mundo está hecho de gente de todas las edades y tú puedes poder interactuar con niños chiquitos, con adultos, conversar. O sea, esto lo hemos hablado mucho aquí en el podcast. O sea, somos capaces de que nuestro adolescente tenga que ganarse las cosas que quiere, de no tener los mejores zapatos que todos tienen, de no ir a tal concierto que todos van. No por hacerlo sufrir. O sea, no es decir, ay, no, tú vas a sufrir porque tienes que sufrir. No. Sino porque, ojo, hay un mundo afuera que requiere que él salga de ahí. Y si todo es hacia él, para él y con él, entonces es imposible que salga. Entonces hay momentos en donde se puede decir, mira, no, la verdad, si tú quieres ir para ese concierto, pues vas a tener que ahorrar porque las entradas están muy caras y en este momento no podemos, o si sí podemos, pues tú eres el que quieres ir y te lo tienes que ganar. Entonces, claro, en ese momento él dirá, ah, es que no todo me lo merezco, no todo es para mí, sino que yo tengo que buscar las cosas y esa es una manera de sacarlo.
Y creo que en casa también podemos trabajar con los hermanos, por ejemplo. Y es que tendemos mucho y caemos mucho a que es que una tiene un plan, tengo que armarle el plan al otro. O sea, tengo que, y ya estás pensando, pero pobre porque se va a quedar. Y yo he caído millones de veces hasta que caigo y pues no, ya la otra tiene mil veces su plan, pues que se aguante la hermana. Y creo que eso es válido, ¿sabes? Y viene al caso con lo que estás diciendo de no importa que no haya niños de su edad, tiene que aprender a compartir con los adultos con quien están y que si el plan es de la hermana o del otro hermano, pues bueno, hoy no te tocó a ti, la próxima vez te va a tocar, pero no necesariamente tienes que darle parejo a los dos, ¿no? Ya sabes, como que sí creo que eso es parte de darte porque tu hermano está feliz, porque se lo merece, porque está contento con lo que está haciendo y con lo que le vamos a hacer. Y tú por ahora te vas a quedar conmigo y nos vamos a aguantar lo que tal vez tenemos que esperarlo para la fiesta o lo que sea, pero lo vamos a aguantar juntos porque no hay de otra y eso es ser familia, ¿no te parece?
Claro, claro, es que es imperativo que esto pase porque mucho del nivel de estrés de los padres hoy en día es la cantidad de actividades, planes, diversión, que tenemos que procurar a nuestros hijos. Antes no era así. O sea, ¿ustedes se acuerdan que sus papás les procuraban planes y diversión? O sea, uno vivía mucho en función de los planes de sus papás. Ah, bueno, que vamos a casa de los amigos de tal, que vamos a salir a comer. O sea, esos eran los planes. Hoy en día es, no, es que está este show y ahora tienen que hacer esto y tienen que hacer un plan con los amigos. O sea, vivimos como en función. Y claro, entonces no nos alcanza la plata, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan las ganas. Y nos sentimos malos padres. Entonces, al final es como, bueno, recordar, y de repente nos estamos yendo un poco del tema, pero creo que es lo mismo, cómo hacer que los adolescentes vivan mejor en familia y sean más adaptables a las situaciones a las que viven. Porque no queremos jóvenes luego, jóvenes adultos, que sean incapaces de adaptarse. Que sean incapaces de adaptarse si todas las condiciones no están dadas para que ellos la pasen bien. No es que tiene que ser con la gente que a mí me cae bien, no es que tiene que ser en el plan que yo quiero hacer, no es que tiene que ser... No, es que la vida no es así. O sea, muchas veces hay que hacer cosas que a uno no le gusta y hablar con gente que a uno no le cae tan bien. O sea, sí o no, que esa es la vida. Y entonces, si pensamos también en la adolescencia como un entrenamiento para la vida, bueno, pues tocó. O sea, y obviamente no es por hacerte sufrir, sino porque es así es la vida y tenemos que entrenarnos para ese tipo de vida.
Y quiero cerrar con lo que incluso llegó al final en el libro y a través de mi lectura todo el tiempo lo tuve muy presente, ¿sabes? Y para mí era como... Pues porque uno solamente puede hablar a través de sus propias experiencias y de sus propias creencias. Y habla y lo titula así, el último capítulo dice, cuando una madre se arrodilla, un hijo se levanta. Y qué bonito, de veras, cómo lo titula, porque es así. A través de la lectura y en mi vida como tal, pues solamente me he podido agarrar de Dios para poder decir, lo pongo en tus manos y voy a hacer lo mejor que puedo y ponme, por favor, la posibilidad de ser esa madre que mis hijas necesitan. Y creo fielmente que sí necesitamos de ese poder superior que te va a dar como esa tranquilidad, esa fortaleza, esa capacidad, esa sabiduría tal vez para dirigir a estos seres humanos que estás creando, ¿no? Porque que estás dejándole al mundo como legado. Y creo que es importantísimo.
A mí me encanta algo que dice, Dios suple, ¿no? Dios suple a lo que tú no llegas. A mí me pasa mucho a veces con mis 5 hijos que digo, bueno, o sea, ¿será que tengo tiempo para los 5? Y digo, bueno, Dios, a donde yo no llegue, por favor, llegas tú. Porque, bueno, soy finita, ¿no? Tengo tiempo finito, tengo cansancio infinito. No. Entonces, a donde yo no llego, que llegas tú. Y con nuestros adolescentes nos puede pasar, ¿no? Primera vez que lo dejas en un sitio solo, primera vez que va a manejar y tú dices, o sea, es que me muero, es que quiero montarme en el carro con él y no soltarlo. Y tú dices, a donde yo no llego a estar en ese carro, no llego porque además no puedo, porque lo tengo que dejar. Pero acompáñalo tú, siéntate tú en ese sitio, acompáñalo tú a esta fiesta. Yo no puedo estar ahí porque lo tengo que soltar, como nos dice Grisel, porque hay que soltar. Pero como yo no puedo estar ahí, tú vas a estar ahí con él, ¿no? Y yo creo que eso también nos da mucha tranquilidad a las mamás, a los papás, de decir, bueno, o sea, yo además de querer a mis hijos, de cuidar a mis hijos, de educar a mis hijos, yo también rezo por mis hijos, para que estén bien, para que estén protegidos, para que lo que pase sea mejor para ellos, para que ellos entiendan los aprendizajes que da la vida, no para que siempre les vaya bien, porque yo entiendo también como mamá que a veces no les va a ir bien y que aprendan de eso y que eso los haga más fuertes. Y eso también se logra con oración, ¿no? Entender eso, ¿no? Porque a veces pensamos que, ay, no, que todo el tiempo tienen que estar felices, que todo el tiempo tienen que estar sanos, que todo el tiempo tienen que tener buenas notas, que todo el tiempo tienen que tener éxito y decir, bueno, hay momentos en la vida en donde no van a estar sanos, en donde no van a estar felices. O sea, sí, hay momentos en la vida de sufrimiento, de fracaso, de tristeza, pero que esté ahí Dios más cerca de ellos y que nos permita a nosotros estar ahí también para acompañarlos. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos sobre cómo educar a adolescentes a través de la visión de la autora Grisel Guerra de Avellaneda del libro llamado Surfeando la Adolescencia. Iniciamos hablando del choque emocional que sufrimos los padres cuando nuestros hijos cambian y llegan a la adolescencia y la forma como nos enfrentamos a esa nueva situación en casa. Tocamos el tema de la autoridad, siendo este uno de los principales, y hablamos de cómo ejercemos esa autoridad a partir de nuestro propio temperamento. Somos padre y madre a partir de cómo somos, y no importa cómo ejercemos esa autoridad, sino que realmente existe en casa. Hablamos de las negociaciones con nuestros adolescentes, pues la educación en este momento, en donde ya se están convirtiendo en adultos, se trata de soltarlos y de dejarlos elegir y tomar decisiones, pero dejando muy en claro qué es lo innegociable para nosotros. Nos sentimos extraños y alejados de esa pequeña persona sobre la cual ejercíamos toda autoridad y que ahora está forjando su propia personalidad, por lo que ahora debemos tener claridad en qué nos vamos a enfocar, dejándolo como prioridad para que podamos ceder en cosas que no tendrán tanta relevancia. Tratamos el tema de amar y dar cariño y la importancia del contacto físico como expresión palpable de nuestro cariño incondicional hacia ellos, a pesar de lo que hagan. Que sepan que siempre estamos ahí desde pequeños y sobre todo en la adolescencia, en donde aparentemente no necesitan un abrazo, pero que a la larga es lo que más necesitan. Esto nos llevó a hablar de no tomarnos las cosas de forma personal, pues aunque sintamos que se alejan, después volverán. Si durante la adolescencia nos tomamos las cosas de forma tranquila y no personal y tomamos las cosas con más objetividad y los vemos con compasión, así podremos entenderlos un poco más y los podremos ayudar un poco más. Maravero nos habla del egocentrismo del adolescente y de cómo podemos sacarlo de ese yoísmo, mostrándoles el mundo que está afuera, empujándolos a luchar por lo que quieren y que las decisiones de la familia no deben girar en torno a ellos, no por hacerlos sufrir, sino porque hay un mundo afuera que deben salir de sí mismos, dándose también a los demás, pues la adolescencia es un entrenamiento para la vida. Por último, hablamos de la necesidad de rezar por nuestros hijos para enfrentarnos a los momentos difíciles, que serán muchos, pues como dice Grisel, la autora del libro del que hablamos el día de hoy, cuando una madre se arrodilla con fe, un hijo se levanta.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast, y también que nos escriban a sinatajospodcast@gmail.com si quieren hacernos algún comentario, sugerencia, etc. Y también si le dan al corazoncito en la página de podcast, les pueden avisar cuando tenemos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Benítez.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.